11 minutos. Muy temprano comentábamos esta mañana una noticia a propósito de las famosas pruebas para medir la calidad de los estudiantes. Estas son pruebas internacionales, se medían en este caso estudiantes alrededor de 15 años y Colombia nuevamente en los últimos lugares, allí en la cola en materia de calidad de educación. Hay que señalar que son pruebas del año 2012, porque normalmente la OCDE saca varios años después los resultados de esas de esos exámenes. Pero vale la pena cada vez que se conozca información de este tipo que nos sentemos a mirar qué es lo que está pasando con la educación. Hay planes, hay proyectos, hay programas que buscan mejorar la educación, pero la pregunta es si eso está encaminado en el sentido correcto o no y por qué nos sigue yendo mal en esas pruebas. Hemos llamado a una experta, Isabel Segovia, ex viceministra de Educación, conoce como pocos este asunto y le queremos preguntar justamente sobre la calidad de nuestra educación y si, sobre todo, los planes que se empiezan a poner en marcha y en movimiento apuntan realmente a mejorar esa calidad o no. Doctora Isabel Segovia, bienvenida, buenos días.
Buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias.
Preocupados otra vez por la calidad de nuestra educación. En casi que todas las pruebas que se hacen internacionalmente, nuestros estudiantes aparecen en los últimos lugares. Pareciera ser un problema estructural y la pregunta es si lo que se está tratando de hacer ahora ayuda o no.
Pues digamos que sigamos apareciendo en los últimos lugares no es una cosa sorprendente. El tema de la medición de esas pruebas es que el mejoramiento pues es muy lento. Una de las cosas pues que habría que mirar antes de sacar conclusiones es si tenemos mejoramiento con relación a las últimas pruebas anteriores, que eso me imagino que es un análisis que el Ministerio de Educación está haciendo en este momento y el ICSES. Para entender a ver si estamos viendo la tendencia que toca, aunque sigamos dando tan malos resultados. Eso, sin embargo, pues no excusa que lo que estamos encontrando pues es muy preocupante. Y efectivamente, pues con relación a los programas que se vienen haciendo desde el sector público para el mejoramiento, yo creo que hay cosas que están sucediendo que son buenas, pero para mí claramente no son suficientes. Hay como dos puntos que quisiera resaltar sobre ese tema. No vamos a tener mejoramiento grandes. Uno, si la política educativa no se vuelve más prioritaria a lo que es en este país. Claramente todavía no lo es, no tiene el presupuesto que requiere, no tiene la gente técnica que se requiere, ni el empuje, digamos, que se necesita para poder pues lograr cambios en el mejoramiento de la calidad de la educación de manera significativa. Y hay un punto en particular que a mí me gusta estresar y decir mucho, que tiene que ver con el tema de los profesores. No hay sistema educativo que mejore si no tiene excelentes profesores. Y lo que nos sucede en Colombia es que, a pesar de que hay muchísimos que hacen un esfuerzo gigantesco y que, digamos, con las uñas y con la preparación tan regular que se les brinda, hacen unos trabajos formidables, realmente lo que es cierto es que no existe una política coherente, estructurada de una reforma central que diga, desde el momento que yo escojo los mejores bachilleres y los meto a las facultades de educación, que deben de ser las mejores facultades de digamos, los mejores programas universitarios, no vamos a poder cambiar, digamos, la estructura de la calidad de la educación en Colombia. Eso es un esfuerzo pues que se requiere, digamos, darle una prioridad, muchos recursos y mucho tiempo, y yo todavía no estoy viendo eso en el país.
Sí, de todas maneras hay una muy poca valoración social de los maestros y muchas veces uno se pregunta si no son los mismos maestros los responsables de esta subvaloración, por una parte. Por otra, quisiera preguntarle, ¿en algo tendría que ver, por ejemplo, la forma como están estructurados los pensumes o los programas que no llenan las necesidades de los jóvenes, que no satisfacen sus expectativas, sus preguntas, es decir, que podemos estar también atrasados en esa medida y que por falta de interés, pues, en realidad ni la gente se preocupa por aprender?
Pues, claro, el sistema, digamos, en completo tiene como una sensación de desmotivación en general. Los muchachos efectivamente llegan a los grados, digamos, superiores y ya no ven ninguna razón real para quedarse en el colegio, para aprender, porque no ven con eso nuevas oportunidades, ni están recibiendo la formación que necesitan en buena parte para poder acceder a algún tipo de educación superior. Problema económico también crítico, digamos, en ese tema, que y eso también ha ido cambiando. Programas como Serpi lo paga, pues empiezan a motivar a los jóvenes a producir mejores resultados porque tienen oportunidad de seguir estudiando, pero son claramente insuficientes, digamos, eso tiene un límite y eso no alcanza, digamos, a acoger a toda la masa de estudiantes y a motivarlos a todos. Sin embargo, yo sí vuelvo, y se vuelve un poco monotemático, expresar que incluso el tema curricular puede tener algún impacto, pero no hay ningún factor que influya más en la calidad de la educación que la calidad de los docentes. Porque justamente son los docentes, el sistema educativo colombiano desde hace mucho tiempo tiene una cosa muy revolucionaria, a mi gusto, digamos, buena, muy de avanzada, pero que la estructura del sistema educativo no estaba preparado para asumirlo, que es que hay una libertad de currículo. La libertad de currículo quiere decir que las instituciones educativas, cada una puede construir su propio currículo, cogiendo particularidades de su entorno para que el aprendizaje, digamos, sea más significativo y más lógico. Pero para eso, por ejemplo, se requieren excelentes docentes con todas las herramientas para poder generar esos currículos. Entonces volvemos a ese punto en donde un docente mal pagado, con una formación muy regular, que son generalmente los estudiantes que no pueden entrar a otras carreras, a unas facultades que dan los peores resultados, pues es muy, muy complejo hacer un cambio realmente estructural y ponerle otras aristas, digamos, al mejoramiento del sistema, tales como mejorar currículo, infraestructura, materiales educativos, que una vez uno tenga un buen docente, pues sí van a tener un impacto significativo en el mejoramiento de la calidad de la educación.
Sí. Mm. Isabel, pero es que hay muchas críticas también cuando empezamos a hacer los debates de las pruebas PISA y de la importancia que hay que darle a las pruebas PISA. Algunos se han preguntado también si uno tiene que tomarse tan en serio unas pruebas que son estándares para todos los países, cuando tal vez en Colombia, particularmente en ciertas regiones, se necesitaría hacer pruebas distintas. Digo, las competencias de un niño en el Putumayo no tienen por qué ser las mismas de un niño en Suiza.
Pues el tema de las pruebas estandarizadas, yo estoy de acuerdo que uno no tiene que, proponerse, es un poco como lo que pasa cuando los muchachos van a coger el ICFES o el Saber 11, que se llama hoy en día. Uno no tiene que preocuparse, digamos, por formarse para una prueba, y en eso estamos de acuerdo, digamos. No se trata de decir, ahora voy a formar a todos los niños de Colombia, a todos los niños de 15 años, a todos los jóvenes, para que puedan dar un buen resultado en la prueba PISA, independientemente de cuáles son sus necesidades o las habilidades que deben tener. Pero lo que es cierto de estas pruebas estandarizadas es que le dan al país un indicativo de cómo estamos en relación al resto de los países. Ese alegato que se hace con relación a los niños del Putumayo se puede hacer con los niños de una provincia de China, y eso no quiere decir que uno no tenga que tener las mismas habilidades matemáticas, independientemente que las aprenda de manera diferente. Entonces, yo no creo que Colombia tenga que ponerse en la meta ser el mejor en la prueba PISA, ni que eso realmente, digamos, le dé un valor especial a la educación acá, pero sí creo que es un referente muy importante, y estar en los peores puestos pues es un indicativo de que efectivamente el sistema colombiano pues no está rindiendo en los estándares internacionales, y pues en el mundo en el que estamos hoy pues todos sabemos que tenemos que tener unas competencias básicas pues que nos pongan a competir con el resto del mundo, y la sociedad colombiana eso no lo está logrando.
Doctora Segovia, le quiero hacer una pregunta sobre universidades. Aquí en Washington, hace dos días apareció una columna en el periódico The Washington Post, escrita por Michael Kingsley, un columnista de Vanity Fair, donde dice que lo que va a pasar con las universidades es más o menos lo que está pasando con los periódicos, que llegó Internet y los periódicos cambiaron, muchos desaparecieron. Dice la columna que con las clases por Internet, una persona puede ver tranquilamente una cátedra más o menos igual a como la vería en la Universidad de Harvard, donde vale $60,000 un año. Y entonces señala este artículo de Michael Kingsley que las universidades se están volviendo simplemente en unos clubes en donde uno paga una matrícula para meterse en la rosca, como diríamos nosotros, lo que llaman en inglés en el networking, es decir, para hacer contactos, para conocer gente. ¿Usted cree que eso también va a pasar en Colombia, y cree que las autoridades deberían pellizcarse sobre ese asunto?
Pues yo creo que son como dos cosas, digamos. Yo pienso que el Internet y pues toda la tecnología ha logrado efectivamente que la gente tenga mucho más acceso a información, no necesariamente a una información, digamos, discriminada, analizada, etcétera, y eso pues ustedes como periodistas lo saben perfectamente. Digamos, hay un exceso de información, y entonces el foco de la educación tiene que ser diferente, que es cómo analizo, cómo interpreto, cómo miro yo lo que me están diciendo, para poderlo digerir y poder, digamos, aprender algo de eso y sacar las conclusiones que se deben sacar. En ese sentido, creo que las universidades, las instituciones educativas de básica y media también, pues tienen que ir cambiando sus modelos pedagógicos para poder incorporar ese acceso a la información y lograr que más gente pueda acceder, digamos, al beneficio del conocimiento en general. Sin embargo, pues las universidades van mucho más allá de una simple clase de cátedra en donde un profesor se sienta y habla. Es un tema de una cantidad de recursos educativos, una cantidad de compañeros alrededor, que son gente generalmente, para dar el ejemplo de Harvard, pues que fueron seleccionados porque son personas en su mayoría excelentes, y eso hace que ese compañerismo, digamos, y ese grupo o ese club, como se está refiriendo Kingsley, pues empuje a más conocimiento y a más retos. Entonces, pues yo sí creo que va a haber alguna transformación, pero no pienso que, digamos, en un futuro próximo esas universidades o las universidades como las conocemos vayan a cambiar en su estructura, porque, pues como les comento, es mucho más allá de sentarse en un computador a recibir una información. Hay una cantidad de cosas que suceden dentro del ámbito universitario que hacen pues que el aprendizaje, digamos, sea realmente significativo.
Doctora Isabel Segovia, muchísimas gracias. El tema de la educación, decimos aquí en RCN Radio, debe estar en el centro de nuestra preocupación, en el centro de nuestra preocupación. Y cuando vemos que seguimos teniendo problemas con la calidad, por supuesto que hay que hablar del asunto. Gracias por sus luces esta mañana. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día también. Hasta luego.
Isabel Segovia, ex viceministra de Educación, y las opiniones de ella a propósito de cómo resolver este, que parece ser una especie de círculo vicioso de nuestra mala calidad en la educación, maestros mal formados, niños mal formados, y por supuesto que eso se reproduce una y otra vez. Preocupante, porque hemos salido nuevamente en la cola de las pruebas internacionales. Cambiamos de tema, 9:23.
Usted escucha RCN.